Bueno, buscan Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Desde el versículo 1. Segunda de Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjate, dice, tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí es una paradoja, quizá un conflicto, una cosa interesante, una curiosidad, pues es realidad, pero es curioso, ¿no? Que dice, tenemos el tesoro en vasos de barro. Son cosas muy distintas, ¿no? Tesoro, algo de valor, vaso de barro, pues ¿qué? Ah, la Biblia es tremenda. Si solamente llegaran a creerla, pueden leerla y ver qué tremenda es este libro. Tenemos el tesoro, pero en vasos de barro. Y esto me habla, aunque este pasaje de la Biblia, pues, tiene mucho que decir. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si alguien no escucha el evangelio, está perdido. ¿Sí entienden? No hay segunda oportunidad. Casi todas las sectas de alguna manera dan una segunda oportunidad. No pueden creer que, pues, se acabó toda oportunidad. Los católicos, ellos tienen que pensar en un purgatorio donde tendrán segunda oportunidad de creer o de, bueno, no sé, de reconciliarse con Dios. Mormones, hindúes, pues todos están pensando que uno puede tener alguna manera una segunda oportunidad. No pueden creer que esta vida es el todo. Pero la verdad es que no hay segunda oportunidad. No hay segunda instancia con Dios. Él juzga bien la primera vez y esto basta. Y la verdad es que su juicio será justo. El infierno no es una lástima. Es la respuesta justa de un Dios justo que sabe hacer bien lo que Él hace la primera vez. Y Él nunca se esquivó para usar estas palabras duras. Él les dijo, si no se arrepientan, irán al infierno. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Para que entiendas, esto dice la Biblia, y no una Biblia que nosotros hicimos, como los testigos de Jehová hacen su propia Biblia. Y claro, pues va a decir cosas a su parecer. Nosotros tomamos la Biblia antigua y la creemos, porque no somos de la nueva generación. Y no somos los que dudan de las palabras de Dios, pensando que aunque Dios plantó el oído, Él no sabe oír, o que Él plantó la boca y Él no sabe hablar. No, Dios sí nos ha hablado, y esa Biblia antigua que tú tienes, esa es digna de confiar. Y tú debes creer las palabras que dice sin estar tratando de ponerte listo. Tú no eres listo. Mira, ¿qué somos? No somos tan listos. Si Dios no nos ha hablado, todos estamos perdidos. Porque sin duda somos malos. Eso no requiere la Biblia para saberlo. ¿Sí? Somos malos. Viene la condenación, sin duda, eso sí es cosa segura. Pero la Biblia trajo buenas noticias. Y hasta dice, hay una luz que resplandece en los corazones. Estamos hablando de Jesucristo, la misma imagen de Dios. Y que Él resplandece en nuestros corazones. Y nosotros entonces somos salvos. ¿Ves? ¿Ves? Es un tremendo tesoro. Este es un tesoro tremendo. Déjame decirles, hermanos. Ustedes que son papás, quizá algunos, especialmente papás jóvenes, no lo reconocen, pero deben reconocerlo porque tuvieron papás ustedes mismos, ¿no? A veces los papás regañan mucho, y es necesario el regaño. El regaño, pues, es inevitable. A mis hijos a veces se han quejado conmigo porque siempre estoy enojado, y eso es malo. Uno no debe estar siempre enojado, ¿verdad? Pero la verdad es, yo digo a mis hijos mayores, a veces dicen, pues, ¿por qué? Siempre no están de acuerdo, siempre están diciéndome consejos y diciendo que hice esto malo, la regué aquí. Y la respuesta es sencilla, la regaste de nuevo, hiciste una tontería otra vez. Sí, el regaño es necesario, hermanos, es necesario regañarles, pero papás, es necesario alabar también. Esto es cosa fácil de pasar por alto, ¿no? Tú, papá, puedes pasar por alto, alabar cuando hacen bien. Mira, ¿qué somos nosotros? ¿No somos sus enemigos de nuestros hijos? Debemos también alabar a nuestros hijos cuando hacen bien, para balancear la cosa, ¿no? Papás olvidan esto mucho y hijos a veces crecen con resentimientos contra los papás que piensan, es pura soberbia, puro orgullo pensar que mi hijo tiene que ser mejor que eso, cuando no, tú no eras mejor que eso. ¿Sí? Entonces, hermanos, tú tienes que aprender a alabar a tu hijo, a la vez también regañarle. Y nosotros, cuando llegamos a una conferencia aquí, queremos de veras regañar, porque también estamos regañándonos a nosotros mismos y regañando a los demás, y queremos nosotros sacudirnos un poquito y despertarnos de nuestro sueño y salir adelante para hacer algo. Sí queremos el regaño, pero hermanos, cuando hay algo digno de alabanza, es también necesario mencionarlo. Y hay algunas cosas dignas de alabanza. En esta iglesia hay cosas dignas de alabanza. Hay cosas tremendas. Dice la Biblia, hay tesoro. A veces es bien escondido, pero es tesoro. Es algo de valor. Algo de valor. Hay peligros, hermanos, en que nosotros empecemos a menospreciar el tesoro por ver el vaso de barro. Y menospreciamos lo que es de mucho valor a Dios. Y a todos nosotros, mucho valor, lo menospreciamos y hasta podemos perderlo si no lo apreciamos. Podemos hasta, por una tontería, hasta echarlo a perder por no apreciar el tesoro, porque estamos mirando el vaso de barro. La cosa que no tiene ningún valor, estamos mirando a esto y completamente pasamos por alto lo que es de mucho valor. Yo pienso en Esaú, que dice la Biblia, por una sola comida vendió su primogenitura. Oye, la primogenitura era de valor. Una sola comida es de muy poco valor. ¿Sí? Aún si tienes mucha hambre. Aún si ya tienes 3-4 días sin comer. Entonces puedes ir otro día, ¿no? Sí puedes. ¿Sí? ¿Aguantas 3 o 4 días sin comer? Puedes aguantar otro. La verdad es que él no hubiera menospreciado su primogenitura por ver una necesidad tan pequeña, tan temporal, ¿sí? Y si él no apreciaba su primogenitura, por lo menos no debía haberlo vendido tan barato, tan barato. Y dice la Biblia que nosotros también podemos ser como él, profanos, profanos, que significa no más menospreciar lo que es de mucho valor. Profanos. Uno que es profano es uno que no da importancia a lo que es de mucho valor. No da la importancia. No debemos ser profanos. Dice la Biblia que hay un tesoro en vasos de barro. ¿Qué será el tesoro? Aquí está hablando del tesoro. No estamos sacando nada fuera de contexto. Tú lo lees cuando llegas a tu casa. Estúdialo bien. Escudriñalo. Sepa lo que quiere decir y entiende toda palabra. Repítalo muchas veces y verás que estamos hablando precisamente del evangelismo, de ser misioneros, de predicar el evangelio, de ganar almas. Está hablando del tesoro del evangelio.
Amén.
¡Es un tesoro! Pablo está diciendo, mira, aunque las cosas nos van duras, a veces difíciles, no desmayamos. No estamos desmayando. Y él después dice que esto difícil, a esto otro, y estamos sufriendo, y nosotros estamos tratando, intentando, haciendo esto y el otro. Y por fin dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro. Para que el poder no sea de nosotros, la alteza. Sabemos que es de Dios. Pero entonces, está hablando de un tesoro grande. ¿Has pensado en los tesoros que tenemos? Hermanos, mientras nosotros podemos prestar atención a los errores o a los pecados, ¿estamos pasando por alto los tesoros que tenemos? ¿No? ¿O a poco no tenemos tesoros? ¿Tú crees que ser cristiano es lo mismo que ser testigo de Jehová, o católico, o ateo, o deísta, o mormón, o luz del mundo, adventista del séptimo día? ¿Apostólico es lo mismo? No, no todas las religiones son iguales. Casi todas son iguales. Pero no todas son iguales. Todas esas otras religiones que yo mencioné hablan de las buenas obras. Hablan de cumplir y de merecer y de hacer y de cumplir y de merecer y de hacer y de cumplir. Hablan de un progreso, un mejorar, hasta por fin merecer. ¡Qué pura tontería! La salvación no se merece. El perdón, yo hablé con una testiga de Jehová una vez hablando con ella, y ella me decía, yo le preguntaba, ella diciendo que era testiga de Jehová y que no me necesitaba y que no necesitaba el folleto y que etcétera. Yo les pregunté, ¿eres salvo? Y a eso va, dice, a eso va. Y yo dije, ¿cómo vas a salvarte? Portándome bien, voy a salvar. ¿Cómo es posible? Portándote bien te vas a salvar. Yo dije, ¿no entiendes lo que es el perdón? Ella dijo, sí, uno recibe el perdón si lo merece. ¿Están razonando en español? Yo no sé qué lengua estaba hablando ella. Perdón no se merece. Si se mereciera sería justicia. Si es perdón es porque no lo merece. Sí, es obvio, ¿no? ¿Tú quieres perdón o tú quieres justicia? Oh, yo quiero perdón. Que Dios me perdone. Yo no quiero justicia, por favor. ¿Cómo? Yo no quiero un abogado que dice, vamos a ir al juez y vamos a decir, ¡queremos la justicia! ¡No! Seamos un poquito... Bueno, si fuera yo inocente, entonces sí. Si soy inocente, vamos a decir, ¡justicia, justicia! Pero el ladrón, el que robó... Y ellos tienen hasta fotografías, sí, tienen testigos, y hasta él tiene todavía lo que robó en su bolsa. No, más vale que él sea un poco más humilde, no hablar de méritos y portarte bien y cosas semejantes, más vale hablar de perdón. Perdóname, Dios, un Dios de misericordia, de grandeza, un Dios que es capaz de perdonar. ¿Sabes tú qué tan difícil es perdonar? Yo creo que sí lo sabes, ¿verdad? Es difícil perdonar. Es difícil para nosotros, viles como somos, de perdonar a otro que nos ha hecho un mal, un verdadero mal. Si alguien te de veras ha hecho mal, es difícil perdonar. ¡Oh! Y entre más santo eras tú en el caso, más difícil es perdonar. Pero ¿quién es más santo que nuestro Dios? Y mira cómo Él ha facilitado el perdón. No a base de obras, no a base de méritos. Aunque sí, no estamos en contra de las obras. Óyeme, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la justificación en ojos de Dios, no es por obras. No es por religión. No es por bautismo, no es por sacramentos, no es por algunas señales de no sé quién, no es por nada de esto. es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de un tesoro tan precioso, derramó su propia sangre, inocente, justa sangre, lo derramó en la cruz, muriendo así desnudo, pero haciéndolo a su deseo. Él no fue llevado a fuerzas, Él fue voluntariamente, y Él dio su vida en rescate por muchos, y dice la Biblia que esa sangre pagó el rescate completo. Y ahora solamente hay que creer en esa sangre. ¿Qué crees en qué crees tú? ¿Tú crees en tus propias buenas obras? ¿Te vas a mejorar de veras? ¿Y si te mejoras, esto qué te hace? ¿Justo? ¿Si tú te mejoras, eres justo? No, las mismas palabras se contradicen. Si tú eres mejor que antes, quiere decir que todavía no eres perfecto. Y ya vamos a decir que te haces perfecto. De aquí a mañana y para lo demás de tu vida, ya te completamente transformas y no vuelves a pecar hasta que mueres. Cuando mueres irás al infierno para pagar lo que ya has hecho. Tú no te puedes limpiar. Tú no puedes pagar tu deuda. Tú no puedes hacer suficientes buenas obras, dar suficientes diezmos o misas o mandas o peregrinaciones. No puedes bautizarte suficiente, aunque te quedas abajo del agua 100 horas. No puedes tú quitar tus pecados. No hay ninguna obra, ningún sacramento, ninguna cosa que puedes hacer para perdonarte, para buscar algún mérito. Tú tienes que completamente reposar en la gracia del Señor Jesucristo y creer en su sangre. Ahora yo voy al cielo. Yo no voy al purgatorio. No tengo nada de miedo del purgatorio. Si existiera un purgatorio, Cristo nos hubiera dicho en este libro. Pero no nos dijo nada. Entonces olvida eso. ¿Sí? Es nomás un truco para los curas. Ellos quieren el dinero de las viudas y así se lo sacan. ¿Sí? Si así son, entonces vamos a decirlo. No vamos a pedir disculpas por decirlo. Y si estamos enfrente de unos ahí, vamos a decirlo todavía igualito, porque es la verdad. Y basta ya tanto tiempo que los que saben se callan. Es tiempo de decirles, eso está mal. Son estafadores, quieren decir del purgatorio, pero solamente para que alguna viuda pague 500 pesos para 10 minutos de misa. Que no hace nada, no hay purgatorio. Yo voy al cielo. Y yo no soy mejor que aquellos. Y no pretendo ser mejor. Yo no me pienso mejor. Ahora quizá mis vecinos dirán, él es buena gente, pero yo sé lo que soy. Ellos no saben, yo sí sé. Yo sé que merezco el infierno. Yo sé que soy vil. Y cuando yo hago algo bueno, aún esto me avergüenza, porque está manchado con la maldad. Soy malo. Yo no quiero engañar a nadie, soy malo, merezco el infierno, pero yo voy al cielo. ¿Sabes por qué? Yo creo en la sangre de Jesucristo. Yo no creo en mi fe, yo no creo en mi fidelidad, yo no creo en mi bautismo, en mi sacramento, en mis papás, yo no creo en ningún hombre, ninguna cosa, yo creo en la sangre de Jesucristo. Yo creo que la sangre de Jesucristo basta para quitar todos mis pecados. Si la sangre de Cristo es suficiente, entonces Dios le hubiera resucitado de los muertos. ¿Y sabes qué? Dios le resucitó de los muertos. Quiere decir, es suficiente. Y si tú crees que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. ¡Qué sorpresa! Es lo que dice la Biblia. Este es el Evangelio. Yo sé, los testigos de Jehová no predican eso. No lo entienden, no lo captan, no lo pueden predicar. Los curas tampoco, los mormones tampoco, los apostólicos tampoco, los adventistas del séptimo día tampoco. No lo entienden. Se creen que todo depende de las obras. Y nosotros tenemos el Evangelio. El Evangelio es el tesoro. Es el tesoro. Jesucristo pagó la deuda completamente. Y el que completamente reposa en esta obra de Jesucristo es salvo, incondicionalmente salvo. No puede perderse aun si cambia de opinión. Jesucristo dice, el que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. No
perecerá para siempre, ni nadie le arrebatará mi mano. Él dice al Padre cuando está ya para morir, Él dice, Padre, los que me diste, no perdí ninguno.
Todos los tengo aquí todavía. Y hasta la fecha no ha perdido ninguno. Creas tú en la sangre de Jesucristo y serás salvo. Así de sencillo, porque la sangre basta. No afrentas a Jesucristo con ofrecerle a Él algo. Oye, Jesús, te doy también un poco de dinero, de mi tiempo, de mi... no sé, si tú me ayudas, si tú me apoyas en aquel... No más estás echándole en la cara qué tan feo eres tú. Dile, Señor, no tengo nada. Pon tus manos colgado en una cruz como ese ladrón y dile, Señor, no tengo nada, pero acuérdate de mí. Y Jesús dirá, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué diablo en el mundo, qué diablo en el infierno, qué papa, qué sacerdote, qué puede decir en contra de esto? Jesús dice, estarás conmigo. Aquel ladrón fue salvo. Era salvo el momento que Cristo dijo, estarás conmigo en el paraíso. Tenía una promesa acerca del futuro. Él tenía la promesa, no estaba muerto. Todavía estaba vivo, pero Jesús dijo, estarás conmigo en el paraíso. De cierto, de cierto. ¡Oh, mira! ¡Es la salvación! Ese ladrón ahí colgado en la cruz empieza a chiflar, empieza a decir, oye, gloria a Dios, yo soy salvo, y empieza a cantar los himnos. Empieza a decir aleluya y todos dicen que es un aleluya, ya se cambió. Y él empieza a decir, yo soy salvo. Y los que están al pie de la cruz dicen, ¿estás loco? ¿Estás loco? Él cree que está, ahí están los sacerdotes. Él se cree salvo. ¡Ja! Se cree salvo, pero era salvo. Era salvo porque pidió y recibió. Ahora, este es el tesoro. Imagina qué tan grande tesoro es esto. Es un gran tesoro. Hay otros tesoros, hermanos. ¿No has pensado tú en el tesoro de ver almas convertidas? ¡Qué tremendo tesoro! Muchos de ustedes no eran convertidos hace unos cuantos años y ahora son convertidos. Ahora son salvos. Yo me acuerdo cuando esta iglesia tenía 15 o 20 personas y ahora tiene 100. Eso es un tesoro. Son cosas importantes. Tú sabes que tenemos nosotros tesoros. Son tesoros de veras de mucho valor. Pero tú todos los días estás despreciando los tesoros porque ves el otro lado. El vaso de barro. Ahora, ¿por qué Pablo habló de un vaso de barro? ¿Por qué habló de un vaso de barro? Él está hablando de predicar el evangelio, de evangelizar a los perdidos. Nosotros estamos ganando, nosotros estamos sirviendo, es la luz, le resplandeciese, que hay tantas cosas bonitas, ¿no? Y luego llega y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza no sea de nosotros, que el poder sea de Dios. ¿Por qué habla así? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que mencionar esto? Porque, hermanos, es una cosa tan obvia. Yo quiero decirte, Pablo no era perfecto. Jesucristo era perfecto, pero Pablo no era perfecto. Tuvo un vaso de barro. Quiere decir que él tuvo muchos defectos. Tuvo problemas. Aunque es difícil para nosotros decir, ahí está uno, ahí está otro. Este tuvo este problema, porque él sí supera a nosotros por mucho. Pensamos, ¿verdad? Pero la verdad es que él tuvo defectos y él lo reconocía y él decía, a veces yo me siento desmayar, a veces yo me siento desfallecer, a veces yo tengo miedo, como dijo el hermano, de no llegar al fin. Puede ser que yo sea reprobado, puede ser que yo la riego todo. Tenemos el tesoro, pero está en vasos de barro. Ahora, pensándolo, hermanos, todos los que predican el evangelio, pues son vasos de barro, ¿no? Todos los pastores, pues son vasos de barro. ¿Te sorprende que tú puedes hallar defectos? Todas las iglesias, vasos de barro.
¿Te sorprende que puedes encontrar tú defectos, cosas malas, problemas en una iglesia? ¿Existe desmayos? ¿Existe pecados? ¿Existe contenciones? ¿Existe quejas? ¿Existe malas decisiones? ¿Existe mezquindad? ¿Existe falta de caridad? ¿Existe problemas en la iglesia? Sí. Esta iglesia tiene muchos problemas. Porque somos vasos de barro. El tesoro está escondido adentro. Pero el problema es que tú a veces pasas por alto el tesoro y nomás miras al vaso de barro. Si tú crees que yo vengo aquí a predicarles porque yo creo muy bien de ustedes, yo creo que ustedes son muy buena gente, que no tienen fallas, ¿crees que por esto quiero asociarme con ustedes? ¿O creen ustedes creo yo que ustedes me invitan porque saben que yo no tengo fallas? No, hermanos, por eso los predicadores tenemos que decir siempre, admitir, tenemos fallas, tenemos pecados, somos nosotros malos, tenemos este tesoro, pero en vasos de barro. Nosotros no somos el asunto importante. No estoy yo tratando de quitar el valor de los regaños. Claro que sí, tenemos ciertas responsabilidades, tenemos que cumplir. Tenemos que hacer, tenemos que mejorar, tenemos que reconocer nuestras responsabilidades y cumplir bien. Y si estamos en pecado, tenemos que corregir esto, tenemos que arrepentirnos hasta con celo. Pero hermanos, no olvide que cuando tú te arrepientas y estás restaurado y te sientes bien de ti mismo, todavía eres vaso de barro. ¿Sientes a veces, hermano Ramiro, que sientes que quieres desmayar? Pues yo sí. A veces yo siento desmayar. A veces yo siento que no vale la pena. Yo me acuerdo muchas veces en León, nosotros empezamos a predicar así, en León. Y muchas veces ahí sentíamos, oye, no vale la pena esto. Una vez un señor estaba haciéndome tanto mal y estaba calumniando y diciendo tantas cosas. Y él dijo, ¿cuánto te pagan? Yo le dije, pues no me pagan suficiente para aguantar gente como tú. No hay suficiente dinero en el mundo para hacerme aguantar gente como tú. ¿Nunca quieres desmayar? Claro que sí, porque eres vaso de barro. ¿Qué pensabas? ¿Que tú eres fuerte? ¿Que tú eres sabio? ¿Que tú eres un ingenio? ¿Que tú eres invulnerable? ¿Que tú eres Superman? No lo eres. Tú eres débil. Tú eres mal esposo, tú eres mala esposa, tú eres mal hijo o mal padre. Tú eres a veces perezoso en tu trabajo, tú eres a veces enojón, tú eres a veces lujurioso, tú eres a veces avaro, malicioso, contencioso. Sí, es cierto, todos lo sabemos. Dejen de fingir, ustedes hermanos, santurrones. Ustedes no están engañando a nadie, sabemos que tú eres como nosotros, somos todos malos. No tiene caso llevar hábito, mi amigo sacerdote. Quita el hábito. Todos sabemos que no eres diferente que nosotros. Somos todos vasos de barro. Pero déjame decirte, somos vasos de barro muy diferente que los demás vasos de barro. Porque adentro tenemos un tesoro. Un tesoro. Es la única diferencia. El vaso de barro es igual. Pero un vaso de barro que tiene un tesoro es mucho más valioso que un vaso de barro que es hueco. ¿Sí me explico? Estoy diciendo, hermano, que tú tienes algo que te hace muy importante en ojos de Dios, en ojos de los cristianos, en ojos de los diablos y demonios, en ojos del mundo. Tú eres muy importante. Y no es porque tú eres nada. Tú eres el vaso de barro. Pero tú tienes algo que el diablo no puede vencer, que nadie puede vencer. Tú tienes algo que hasta cambia vidas, que hasta da vida donde no hay, donde sanan matrimonios. Tú tienes algo que es mejor que si hubiera encontrado Ponce de León, la fuente de agua viva. Si tú tienes ahí a la fuente de agua viva en tu corazón. ¡Tenemos el tesoro en vaso de barro! Quiero decir, tú con todas tus fallas, sirves.
sirves. Tú puedes ser usado. Tú puedes ser victorioso. Tú puedes vencer. Tú puedes salir adelante con todo y tus fallas. Y tú puedes amar a aquel hermano que es tan feo, porque él tiene un tesoro adentro. Y tú no tienes que criticar al pastor aun cuando hace mal, porque él tiene un tesoro adentro. Y cuando tú quieres desmayar, tú no tienes que desmayar, porque tienes un tesoro. Tienes que dejar de ver el vaso de barro y empezar a ver lo que es el tesoro. Tú tienes que entender que este evangelio es de tanta importancia y Dios ha decidido poner esta cosa de tanto valor en un vaso de barro tan feo como eres tú. Lo puso porque Él quiso. Él quiere que el poder sea de Él. Para que tú no te jactes. Para que tú no andes diciéndome, mírame. Dios no quiere gente que se visten de seda y ponen su mitra y ahí se ponen ahí a orar. No quiere gente así. Él quiere gente vestidos comúnmente, como nosotros, no que aparenta nada, sino más se pone ahí a decir la verdad, lo que es el tesoro, pero son vasos de barro y no pretenden ser otra cosa. Dios no quiere que tú lleves corbata y que te pongas bonito y que seas muy diferente que los demás. Él no quiere que finges nada. Él quiere que tú seas vaso de barro con un tesoro. Ahora, ¿esto qué significa? Tú también puedes predicar el Evangelio. No tienes que ser más arriba de otros. No tienes que ser perfecto. ¿Puedes haber fallado? Sí. Es más, todos hemos fallado. Quizá tú fallas muy fuerte. Quizá tú has caído en pecado grave. Sí. Todavía puedes predicar el Evangelio. Tú dices, no, yo creo que tenemos que tener un testimonio limpio, pero bueno, ¿y quién sabe qué? Este es Pablo. Este es Pablo. En mi opinión, Pablo era homicida. Un sinvergüenza, pero de primera. Cuando él dice que es el primero de los pecadores, yo estoy de acuerdo. Yo nunca he hecho las cosas que él hizo. Yo nunca. Yo nunca he estado de acuerdo en matar a alguien porque no cree como yo. Yo nunca. Yo lo siento, pero él dijo, yo soy un vaso de barro, el primero de los pecadores. Y Dios me escogió a mí, y yo predico, pero soy un vaso de barro. ¿Pedro negó a Jesucristo? ¿Sí? Bueno, yo creo que todos hemos sentido esa misma cosa, ¿no? Si por lo menos no decir cuando debíamos de hablar, ¿no? Hemos negado a Jesucristo de alguna manera, pero él negó a Jesucristo, ¿no? Él era vaso de barro. Yo puedo, y tú también puedes, buscar defectos en todas las personas que son gente de fe. La única cosa que les hace diferente es que tenían el tesoro adentro. Ahora no te engañas, si tú no tienes el tesoro adentro, no te engañas. Tú no eres nada. Sin el tesoro, no eres nada. Cuando Dios viene y te rompe en pedazos como barro, ahí está, nada. Inútil, no sirves para nada. Un vaso de barro es como una tina, un excusado, no más. Sí, como mi abuelo, como mi tío abuelo, que él siempre masticaba ese tabaco. ¡Ay, qué asco! Sí, cuida tus pies. Cuando él andaba así, su tabaco, ¡tac! Y él tenía un vasito de barro así, ¡tac! Todo el día, sin fallar, ¡tac! Escupiendo su tabaco en ese vaso de barro. Es lo que tú eres. Lleno de escoria, lleno de maldad. Si tú no tienes el tesoro adentro, no sirves para nada, solamente para ser destruido. Solamente para ser atormentado, es lo único que sirves. Para que Dios demostrase qué tan justo es la justicia, qué tan severo es la santidad. Dios quiere mostrarlo. Es importante mostrar y para esto sirves tú, solamente. Pero si tienes el tesoro adentro, es toda la diferencia. ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita el vaso de barro? ¿Tú recuerdas de Gedeón, que tenía él todas sus lámparas adentro de esos vasos de barro?
¿Sí? Y él tenía nomás 300 personas y llegaron ahí alrededor del campamento de los madianitas y él tocó la trompeta y todos rompieron su vaso de barro y salió las lámparas. La luz salió. ¿Y sabes qué? Todos madianitas salieron. ¡Oye, qué pasó! Luces por todos lados y cada uno empezaron a matarse unos a otros. ¿Sabe lo que necesitamos como vasos de barro? Necesitamos ser rotos, quebrantados, para que resplandezca la luz. Esto quiere decir que Dios te tiene que tratar un poquito duro. Tú tienes que tener pruebas para que tu luz resplandeciese. Si no tienes las pruebas, ¿qué puede resplandecer? No puedes resplandecer. Nadie puede diferenciar entre tú y tu vecino si nunca pasas por una prueba y muestras la luz. Tú necesitas pasar por las pruebas. Necesitas aceptar las pruebas que Dios te da y mostrarse como un vaso de barro diferente, que tiene luz adentro. Pero ahora yo nomás quiero tocar este peligro. Que tú menosprecies el tesoro por ver el vaso de barro. Primeramente a ti mismo. Tú puedes menospreciar el tesoro que tú tienes, porque tú tienes pena de lo que tú eres. Y tú debes tener pena de lo que tú eres. Tú debes arrepentirte casi todos los días de tus fracasos, de tus tonterías. Y tú debes de alguna manera corregir y ser celoso en corregir y mejorar. Pero tú tienes que reconocer lo que eres. Además, hermanos, tienes que reconocer el tesoro que tú tienes. Tú eres importante porque de 500,000... hidrocálidos, somos unos cuantitos que entendemos el Evangelio. Lo siento, el Papa vino y no nos explicó el Evangelio. Gracias, pero para nada. Se fue y nos dejó tan ignorantes como cuando llegó. Sí, yo sé, yo fui, yo lo vi. Él estaba ahí hincado a la Virgen de San Juan. ¡Se hincó! ¡Se quedó hincado 15 minutos! Gracias, para nada. Y todos ellos que están diciendo, pues solamente danos más tiempo, estamos evangelizándolos. ¿Cuánto más tiempo necesitan? No, hermanos, no les toca a ellos, ellos no pueden salvarles. Te toca a ti. Tú dices, pues ¿quién soy yo? Tú eres el vaso de barro que tiene el tesoro adentro. Te toca a ti. Ahora, ¿por qué te siempre estás criticando? ¿Por qué en tu mente te estás teniendo pena? No puedes servir a Dios, no puedes hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque estás mirando el vaso de barro. Debes mirar al tesoro. ¿Tú sabes el Evangelio? ¿Tú entiendes el Evangelio? No prediques a sí mismo. Pablo dijo, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, que es la imagen de Dios. Nosotros no predicamos a nosotros mismos. Yo no te estoy diciendo créeme a mí, estoy diciendo cree en Jesucristo. Es un tesoro en un vaso de barro. Es un tesoro en un vaso de barro. Pero hay otro problema, hermano, y es que tú empiezas a ver el vaso de barro de todos los demás hermanos y empiezas a desanimarte. Esto no debe sorprenderte. No debe sorprenderte que aquel hermano de vez en cuando se enoja. No debe desanimarte. Tú debes reconocer, Dios lo sabe, Dios ya lo supo desde antes. Tú eres vaso de barro. Tú casi vales nada. Es el tesoro adentro que tiene valor. Y ahora, ¿qué vas a saber? Tú ves, esta persona hizo pecado. Y luego ahora tú vas a estar, ¿no? Yo no quiero sentarme por ahí. Ay, hermano, ¿qué te pasó? ¿A poco es esta persona la única persona en este cuarto que ha hecho pecado? Nosotros no somos santurrones, somos cristianos, pecadores salvos por gracia. Nosotros somos vasos de barro y nosotros debemos aceptar el que se arrepienta. No debes tú ponerte demasiado santo. No debes tú ponerte demasiado bueno y no debes tú andar criticando a todos los demás hermanos mientras tú también eres hecho de barro. Yo no estoy solapando el pecado. Si tú andas en pecado, ¡arrepiéntate! Pero si te arrepientas, yo te acepto. Arrepiéntate. Si no quieres arrepentirte, bueno, te vamos a dar la patada hasta afuera. Adiós. Queremos arrepentidos. Pero hermano,
los que se han arrepentido, ya basta. Ya basta. Aquí no somos santos. Santificados, sí, somos santos en ese sentido. Pero no somos santos porque mira cómo vivimos. Somos nosotros vasos de barro, que tenemos en nosotros un tesoro, pero tremendo. Y este tesoro puede cambiar todo Aguascalientes. Y puede cambiar Zacatecas también. Nosotros debemos estar viendo este tesoro. Ya deje los pleitos. Yo sé que no te llevas bien con ese hermano. Ya basta, hermano, los pleitos. Son vasos de barro. ¿Por qué tienes que fijarte en eso? ¿Por qué tienes que enfocar en los errores de otro hermano cuando tú también tienes errores? ¿Sabes que Jesucristo dijo? Si tú ves que tu hermano tiene una mota, pues, en el ojo, pues no puedes tú quitarle esa cosa de su ojo hasta que tú quitas la viga de tu ojo. Pero vamos a darle la vuelta. ¿Qué tal si tú ves una viga en el ojo de tu hermano y tú solamente tienes la mota? ¿Puedes ayudarle a él mientras tú... ¿Has tenido una mota en el ojo? ¡Ay, cómo, pues, me ciego! ¡Yo no puedo ver nada! ¿No puedes ayudarles a ellos? Tú tienes algo en tu ojo, aunque sea chiquito en comparación a lo que él tiene. ¡No puedes ayudarle! Tú necesitas fijarte en el tesoro, en el Evangelio, y ya deje de los pleitos y de las quejas y de las críticas y de los chismes y de las cosas que están quitando nuestros ojos y nuestros deseos del gran tesoro que Dios nos ha dado. Tenemos un tesoro, hermanos. ¿No lo han visto? ¿Por qué no se están regocijando? ¿Por qué no lo están repartiendo? ¡Es un tesoro! Y tú mientras estás mirando qué tan sucio y feo son los vasos de barro. ¡Claro que sí! ¡Son feos! Yo no creo que Ramiro es perfecto. Pero yo creo que tiene el tesoro y está dispuesto a llevarlo a Zacatecas. Yo lo voy a apoyar. Yo lo voy a apoyar. Yo no creo que este otro hermano que Dios está llamando ahorita, y Dios está llamando ahorita, no es la voluntad de Dios que todos se queden aquí. Lo siento, no es. La voluntad de Dios es que algunos vayan. Quizá que todos vayan. Pero la voluntad de Dios es que algunos se levantan y se vayan. Y los que Dios llama no van a ser de tu agrado siempre. No van a ser perfectos, pero tienen el tesoro. Y si tienen el tesoro, ¿quién eres tú para desanimar? ¿Quién eres tú para quejarte? ¿Sí? Ya basta estos problemas que están teniendo entre unos y otros porque ves los defectos de los hermanos. Es tiempo que tú empiezas a ver el tesoro que Dios te ha dado y empieces tú a actuar como si de veras tienes el tesoro. Porque es de gran valor esta cosa. Yo creo que las personas que van a ser salvas en Zacatecas estarían diciendo ahorita, si supieran, estarían diciendo en espíritu ahorita, mándanos aquel, pero los hermanos están diciendo, él no es buena gente, él tiene defectos, a mí no me cae bien, él me dijo esto una vez hace 3 años, y ellos están diciendo, aún así mándanoslo, necesitamos el Evangelio. Necesitamos a alguien, ¿sí? Y tú dices, no, pero tenemos que esperar a alguien que es mejor. No, ellos dicen, tenemos prisa, porque nuestros papás están envejeciendo. Tenemos prisa, porque alguien tiene que explicarnos, alguien tiene que estar ahí, compartiendo. Alguien tiene, es feo, tiene defectos, pero mándanos a aquel. Tú debes estar mirando a lo que es el asunto importante, lo que es el tesoro, que es el Evangelio, y que este Evangelio llegue a Zacatecas, eso sí lo queremos. Esto sí es lo que Dios quiere, que este tesoro llegue al centro, que llegue a las colonias, que llegue a Zacatecas, que llegue a Loreto, que llegue a todas partes. Dios quiere el tesoro, que se esparce en todas partes, esto es lo que importa. Y tú, si mientras estás mirando todos los defectos y todos los problemas y los vasos de barro, tú estás impidiendo la obra de Dios. Y no creas que tú con tanto soberbia tuya, que tú vas a ser alabado por Dios en aquel día. Otra cosa, Yo pienso, hermanos, que lo que estamos haciendo para Dios tiene gran recompensa. Muchas veces los hermanos olvidan la recompensa y dejan perder el tesoro. Yo pienso en los misioneros que se desmayan, que empiezan a cansarse, hermano. Cuidado, porque muchas veces una persona está trabajando y haciendo bien y nadie le alaba. Nadie le pone la mano ahí en la espalda diciendo, qué bien estás haciendo, hermano. Y empiezan a desmayar, empiezan a sentir que no tiene valor. Ganan muy pocos y no ven el valor de esos pocos. ¿Sí? Es como una persona que tiene nomás 3 hijos, entonces no los aprecia. ¿No es ridículo eso? Solamente tengo 3, solamente tengo 1. No, entre menos tienes, más los aprecias, ¿no? Sí, si tienes 15, quizá pierdes 1 y ni lo sabes por 2 o 3 días. Pero si tienes 1 solo y llegas a casa, inmediatamente sabes, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Ok, si tú tienes pocos, no desprecias este don, este tesoro que Dios te ha dado. Si tú has visto un poco de victoria en tu vida, no desprecias ese poco victoria. Porque es tesoro que Dios te ha dado. Y porque tienes fracasos, no olvidas las victorias. Esta iglesia no está fracasando. No debe estar desanimado. Estamos ganando la victoria. ¿Tú sabes cuán pocas iglesias han enviado y están sosteniendo un misionero de tiempo completo para que esté predicando en otra ciudad? ¿Cuán pocos? Yo casi estoy dispuesto a apostarte, si no fuera un pecado vil, yo casi estoy dispuesto a apostarte que no hay otra iglesia en todo Aguascalientes que lo tiene hecho. Una iglesia cristiana que tiene el evangelio, que haya enviado y está sosteniendo de tiempo completo a otro hermano en otra ciudad. Espero que haya 10 o 15, pero no hay muchos, te digo eso. Hay muy pocos, pero esta iglesia lo está haciendo. No vas tú a menospreciar la obra que Dios está haciendo aquí, no más porque ves problemas. Aguante los problemas. No desmayes. Ponte bien tus zapatos para no estar resbalando. Ponte bien tu cinturón para no dañarte y empiece a trabajar. No deje que tus pies se salgan del camino porque ves las debilidades y los problemas. Hay tesoro aquí. Hay grandes cosas aquí. Hay muchos hermanos que están predicando. Bueno, dicen pocos, pero en comparación a otras ciudades es mucho. ¿Sí? No, dice que antes éramos muchos, ahora somos pocos. Pero somos pocos. ¿Sí? Algunos que están poniendo tanta importancia en las bajas, que están olvidando las victorias. La verdad, hermano, cuando tú hablas del evangelio a tu vecino, es una victoria, es un tesoro. Y si tú dices, no, pues no sirve de nnada que yo le hablé del evangelio, yo le he dicho 5 o 6 veces y él no ha llegado a la iglesia, entonces empiezas tú a hacer unas tonterías y pierdes tu testimonio. ¿Y qué pasó? Ya todo lo que tú habías ganado, ya lo echaste a perder. ¿Por qué? Porque estás viendo las derrotas, estás viviendo lo que es difícil, en vez de ver lo que de veras es valor. Nomás el mero decir el evangelio es tesoro. Nomás el hecho de que aquí en el centro se ha predicado el evangelio, esto es tesoro. Porque Dios lo va a usar. Es tesoro escondido. Y es tesoro escondido en un vaso de barro. Es un poquito feo y no se ve bien. Dios no quiere que tengamos el edificio más bonito, más grande. Él quiere que tengamos nosotros vaso de barro para que el poder sea de Él y no de nosotros. Amén. Nadie se jactará si esta iglesia empieza otra iglesia en Zacatecas. Porque ¿quiénes somos nosotros? Somos pocos. Y somos medio feos. ¿Sí? Y medios tontos. Sí, nosotros somos vasos de barro, pero si Dios hace la obra allá en Zacatecas, todos van a poder decir, mira lo que Dios hizo en esta iglesia. Yo creo que los ángeles en el cielo están diciendo, mira lo que Dios está haciendo allí en el corazón de aquel hermano. en el corazón de aquella hermana. Mira los cambios que están pasando, porque los milagros están sucediendo en esta reunión, todas las reuniones, y tú ni siquiera te estás dando cuenta. Es un milagro cuando uno se convierte. Cuando uno se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, sin pena, poniéndose delante de todos diciendo, yo creo en Jesucristo, yo no quiero negarle delante de los hombres, yo quiero confesarle delante de los hombres para que Él me confiese ahí delante de mi Padre. Esto es un milagro. Esto es una tremenda cosa. Están sucediendo estos milagros todos los días. Todos los días en nuestros corazones, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos. Y por tú estar mirando todo lo feo, todo lo sucio, todo lo vil, todos tus fracasos, todas tus dificultades, estás completamente menospreciando el tesoro que está aquí en este lugar. ¡Anímate, hermano, no desmayes! Dice la Biblia, si tú sigues, cosecharás. Si tú siembras, vas a cosechar. Si no hubieres desmayado. Si no hubieres desmayado. Hermanos, yo creo que estamos haciendo bien. Yo no creo que Flavio es el mejor hombre en el mundo. Yo no creo que es uno de los mejores 10. Pero yo creo que está haciendo bien, predicando en Celaya. Es un tesoro. Yo no creo que este Ramiro es el mejor. No creo que es el mejor predicador, ni el más fiel, ni el más sabio, ¿no? Yo nomás creo que está haciendo bien. Está haciendo una obra. Y yo me regocijo cuando pienso de estos hermanos. Yo no creo que hermano Chuy y Mariano, estos son los mejores pastores que existen. Pero yo creo que están bien, y cada vez que pienso de ellos, me regocijo. Yo pienso bien. Yo no creo que los diáconos de esta iglesia son los mejores que hay. Pero lo que yo creo que hay un tesoro ahí, que están haciendo una obra que es digna de alabar. Yo no creo que los que salen aquí a las calles son los mejores predicadores en todas las ciudades, pero yo creo que es un tesoro que haya 5, 6 o 10 personas aquí en esta ciudad predicando el Evangelio. Yo me regocijo nomás en pensar de ellos. Yo no creo que esta congregación es la mejor congregación que hay, pero cada vez que pienso de esta congregación me regocijo. Ah, yo pienso, gloria a Dios. Sí, y si alguien me pregunta, yo no digo, oh, es que hay este problema y este otro problema y hay este otro problema. No, yo digo, gloria a Dios. Sí, ahí están siguiendo vasos de barro y muchos vasos de barro y bien lleno de barro, pero también tienen tesoro. Anímense, hermanos, porque si están haciendo una buena obra, van a cosechar la recompensa. Jesucristo dijo, si una persona solamente da un vaso de agua fría en nombre de un discípulo solamente, en ninguna manera perderá su recompensa. Un vaso de agua. Tú no vas a perder tu recompensa. Por tanto que le has regado, tú vas a recibir tu recompensa. No menosprecies el tesoro que tienes. El testimonio que tienes, aunque poca, tu mujer crees que es muy poco lo que puedes hacer, no menosprecies lo que tú estás haciendo para el Evangelio, sea con tus hijos, con tus vecinos, con tus vecinas, con tus amigas, con tus papás, con tus abuelos, con el que sea, no menosprecies lo que estás haciendo y luego lo echas a perder porque no estás mirando al tesoro y nomás estás mirando a la basura alrededor. Es grande cosa. Necesitamos ojos para ver. Necesitamos una manera de regocijarnos y decir, mira, estamos ganando almas, estamos venciendo, estamos saliendo adelante. Podemos dar gracias a Dios, hermanos. Y nosotros damos gracias a Dios por su testimonio en esta iglesia. Nosotros oramos por ustedes, claro, no creemos que han llegado al superficie de todo, pero ¿sabes qué, hermanos? Estamos contentos de estar partícipes con ustedes en estas cosas. Nosotros sabemos que tienen este tesoro en ustedes y lo están cumpliendo. No desmayen, hermanos. Mira el tesoro y Dios tendrá la alabanza. Vamos a orar. Señor Jesús, tú eres nuestro tesoro. No tenemos palabras buenas para decir casi de nadie, Señor. Pero tú, Señor, eres bueno. Haces todo bien, Señor. Te agradamos, Señor, por tu misericordia y que tú hiciste ese gran paso de venir y sufrir por nosotros y salvarnos. Señor, te damos gracias por los que has convertido aquí en Aguascalientes y míralos, Señor, están predicando, están sirviéndote y tú estás Señor hasta asegurando que van a recibir su recompensa. Y ellos están buscando almas, Señor. Y no solamente aquí en Aguascalientes, están buscando almas en Zacatecas. Oh, Señor, danos esta recompensa. Lo estamos buscando y no lo estamos menospreciando. Bendice a cada uno que tiene ministerio. Cada persona que está dando el Evangelio, cada persona que está enseñando el Evangelio a sus hijos, cada persona que está sirviéndote aquí, Señor, llénalos de entendimiento, enfócalos, Señor, pues, en el tesoro que tienen. Señor, hazlos reconocedores, pues, de lo que es bueno y lo que es sabio y lo que es eterno, y lo que es de valor aquí en esta vida. Bendice a nuestros jóvenes, Señor. Que no miren a las tonterías de este mundo, sino que vean el tesoro verdadero en tu Evangelio. Que se entreguen sus vidas, Señor, para lo que es verdadero, lo que es duradero, lo que es eterno. Señor, bendice esta iglesia. Te lo estamos pidiendo ahora en el nombre de Jesucristo. Amén.